que la quiero introducir de esta manera, leyendo dos tweets. Dice lo siguiente: Chile adoptó una estrategia para contener el COVID-19 de país desarrollado. Esta estrategia requería gran capacidad de tomar exámenes, excelente capacidad para trazar y aislar. Estrategia dio resultados mientras la pandemia estuvo limitada al sector oriente de Santiago. Pero al expandirse la epidemia a sectores de menores recursos, la estrategia se hizo insostenible y debió haber sido modificada hace una semana. Cuarentena total nos sorprende con capacidad hospitalaria a tope. Desgraciadamente, lo peor está por venir. Es un tuit que publicó hace algunas horas el doctor Juan Carlos Said. Él es máster en salud pública y también internista del Hospital Sótero del Río. Estamos con él al teléfono. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido.
Hola, Polo. Un gusto estar acá en Radio Duna en estos momentos tan difíciles para Chile.
Tremendamente difícil, y me imagino que ustedes lo están viviendo además de una manera especialmente dura en estas circunstancias. Claro, es probablemente el instante, el momento donde se juega más la vocación, cosa que también tiene obviamente un elemento que uno lo hace apasionarse más, pero al mismo tiempo es muy preocupante lo que se está viviendo, y tal como tú decías, lo peor aparentemente está por venir. Todavía no hemos llegado, no hemos tocado fondo. ¿Qué significa en una pandemia como esta, en una epidemia como esta, qué significa, crees tú, tocar fondo? ¿Cuál es el peor escenario al que nos podemos estar enfrentando durante estos días?
Mira, creo que efectivamente, tocar fondo, muchas veces se usa la palabra colapso. Ahora, ¿qué es el colapso de un sistema hospitalario? El colapso no es simplemente que, como caen los castillos de naipes, digamos, que uno pone, no sé, una carta más y se cae todo, se cae, digamos, el sistema completo. Más bien, un colapso de un sistema hospitalario se refiere a un deterioro continuo de la calidad, en que, por ejemplo, pacientes tienen que estar hospitalizados en donde no deberían estar hospitalizados, por ejemplo, en la urgencia. Son hospitalizados en salas de pediatría, son hospitalizados en pabellones quirúrgicos, o son atendidos, por ejemplo, por personas que no son los especialistas del área, sino por otros médicos, dado que los otros se han enfermado y están ellos mismos graves. Eso ya está pasando en Chile. O sea, ya tenemos pacientes que están siendo hospitalizados en pediatría, que están siendo hospitalizados en otros lugares. Tenemos un sistema de salud que está en el colapso mismo. O sea, esto ya está sucediendo. No es decir que esto va a llegar, no es real. Eso ya llegó. O sea, siempre se habló de que el coronavirus iba a ser como un tsunami en cámara lenta, y que se estaba retrocediendo la ola y que iba a llegar. Esa ola llegó. O sea, ya no hay ninguna duda. Y desgraciadamente, y creo que en esto a nadie le gusta dar malas noticias, desgraciadamente lo peor está por venir. No hemos visto la efectividad de las cuarentenas implementadas o ampliadas recientemente, dado que algunas comenzaron hace muy poco, se extendieron hace muy poco, y las que se acaban de indicar hoy van a tener efecto recién a partir del día viernes. Entonces la situación es realmente dramática, porque no se ve en el corto plazo, digamos, que esto vaya, que el número de casos vaya a descender, y por el contrario, se van acumulando los contagiados de las semanas previas, que van a significar que en los próximos 7 a 10 días va a venir sin duda lo peor en cuanto a ocupación de camas críticas. Y ya estamos mal. Para que te hagas una idea, de ayer se produjo un incremento de casi 10% en los hospitalizados, en los pacientes en ventilación mecánica en Santiago. Es el incremento más grande que ha habido en un día desde que comenzó la pandemia. La ocupación de camas críticas en Santiago es del 90%, un porcentaje que en sí mismo engaña, porque recordemos que esa capacidad del 100% es una capacidad que ya está duplicada. O sea, la mayoría de los hospitales están atendiendo con el doble de camas que lo que tienen habitualmente. Entonces, nosotros ya estamos ocupando, en palabras coloquiales, podríamos decir que estamos sobregirados, ya estamos ocupando el sobregiro. Entonces, ahora es como que todo lo que venga después es como pedirle plata a un prestamista, es como pedir sacar el raspado a la olla, sacar cosas que no es recursos, digamos, que efectivamente no están en el sistema y que van a estresar aún más y van a poner al personal de salud en una situación realmente crítica junto a los pacientes.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Said, internista del Hospital Sótero del Río, también máster en salud pública. Juan Carlos, a ver, Obviamente que uno aquí puede de alguna manera hacer el análisis de lo que se hizo mal o de lo que se hizo tarde. Y eso efectivamente, bueno, tiene un cierto objetivo, ¿no es cierto? Pero también hay que mirar a futuro. Partamos por lo primero. Es un poco ingrato siempre decir, bueno, ¿qué se hizo mal o qué no se hizo a tiempo? Pero tú tienes ese diagnóstico claro porque también hay de alguna forma, uno podría decir, bueno, esto se iba a producir sí o sí, más allá de las cuarentenas, si eran cuarentenas totales o cuarentenas estratégicas o dinámicas, como se les quiera llamar, se iba a producir sí o sí, más allá del mensaje, si se hablaba de nueva normalidad, de nueva realidad, de un retorno seguro o de lo que fuera. ¿Es así o efectivamente podríamos haber tomado medidas hace algunas semanas o una semana que podrían haber evitado lo que se está viviendo?
Yo creo que todos sabíamos que efectivamente la situación iba a ser compleja para Chile. Ahora, desde la gravedad en la que estamos ahora, esto se pudo haber evitado. O sea, no era necesario llegar a una situación tan crítica como la que estamos viviendo ahora, y menos a la situación que vamos a vivir en los próximos 7 a 10 días, que de verdad va a ser muy, muy dura. Creo que siempre se supo, y así lo planteó el primer reporte de Imperial College, que cambió la política que estaba haciendo Johnson de no implementar cuarentenas. Ese mismo informe dijo, mira, nosotros planteamos cuarentenas intermitentes. Ellos proponían cuarentenas completas, extendidas, y que esas cuarentenas muy probablemente iban a tener que implementarse, por ejemplo, por 2, 3 semanas, después levantarse, después volverse a implementar. Así que en eso, ese no fue probablemente el error del gobierno, plantear que las cuarentenas fueran intermitentes. Yo creo que el error fue, uno, hacerlas excesivamente breves. O sea, de hecho, cuando ya se empezó a hablar de la nueva normalidad, había comunas que no llevaban ni una semana ni 2 semanas en cuarentena. Hacerlas excesivamente acotadas y limitándolas básicamente como si nosotros tuviéramos un sistema de información igual que tenía Corea o Singapur, que son sistemas que efectivamente lograron hacer limitar mucho más el daño a la economía, aislar mucho más precisamente a los casos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una trazabilidad completa. O sea, un paciente en Corea lo diagnostican, le entregan el resultado prácticamente en forma inmediata, lo aíslan prácticamente en forma inmediata. Y el paciente era trazado no solo en base a llamar a sus contactos por teléfono, sino en forma objetiva, es decir, se veía dónde había comprado alguna tarjeta de crédito, dónde había caminado siguiéndolo con las cámaras que hay en varios puntos de la ciudad. Entonces, de esa forma se logra efectivamente trazar a todos los contactos. Evidentemente Chile no tiene eso y adoptamos un sistema, sin embargo, de cuarentenas muy localizadas, muy acotadas, que parecían muy adecuadas en un país como Corea, como Singapur, quizás en Hong Kong, pero que no estaban adecuadas a la realidad de nuestro país, especialmente a la realidad que se vive en los sectores más pobres. Y por eso he dicho en otras oportunidades que las cuarentenas dinámicas parecieron funcionar cuando esto fue una pandemia de S1, por así decirlo. Gente que tenía acceso rápidamente a exámenes, que se podía quedar en la casa, que podía hacer teletrabajo. O sea, cuando afectó a las personas que podían enfrentar mejor, que están mejor preparadas para la pandemia. Cuando esto se expandió por el sector sur y poniente de Santiago, la situación se volvió dramática, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y esto ya se veía hace 7, 10 días. O sea, independiente que podamos discutir, mira, si debimos haber comenzado con las cuarentenas dinámicas o totales o lockdown en forma inicial, ya hace 7, 10 días había señales de esto. Comenzó a aumentar la positividad cuando el ministro Mañalich habló de que esto era por el incremento del testeo. Eso no es así. O sea, ya hace varios días, cuando él empezó a hablar del incremento del testeo, aumentaban proporcionalmente mucho mayor número el porcentaje de exámenes que salían positivos. Tomando la misma cantidad de exámenes, obteníamos mayor porcentaje de positivos día tras día, lo cual hablaba de que efectivamente esto estaba ascendiendo rápidamente. Entonces creo que ahí se falló categóricamente. Se debió haber decretado una cuarentena en la RM, cambiar la estrategia al menos hace 7 días. Entonces yo creo que esto llega, desgraciadamente llega tarde, y yo temo que esto va a ser dramático en términos de vida. Le va a costar la vida a muchas personas, y algo que yo creo que como médico me duele mucho y nos provoca mucho, digamos, mucha tristeza a todos los profesionales de la salud, viendo que esto es algo que pudo haber sido evitado.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Said, máster en salud pública, internista del Hospital Sótero del Río. Ahora, A ver, miremos un poco, yo te preguntaba, hagamos el análisis de lo que se hizo mal o no se hizo, o no se hizo a tiempo. Miremos un poquito hacia adelante. ¿Qué efecto crees tú que puede tener el que se haya decretado cuarentena para prácticamente toda la región metropolitana, es toda la provincia de Santiago más otras 6 comunas? ¿Qué efecto crees que va a tener y en cuánto tiempo deberíamos notar ese efecto?
Mira, la cuarentena efectivamente era la medida que había que tomar, ya era absolutamente impostergable. Los efectos en términos de casos se van a ver en la medida que se implemente en forma completa, y eso va a ser solo a partir del día viernes. Los efectos en términos de pacientes hospitalizados demoran, porque hay un desfase de al menos 7 a 10 días entre que una persona lo diagnostican y se complique y requiere un ventilador mecánico. Entonces, no vamos a ver un efecto de la cuarentena en términos de pacientes hospitalizados en los próximos 7 a 10 días. Sí lo vamos a ver probablemente en 14 días, en 10 a 14 días. Entonces, de ahí que lo que uno espera es que la próxima semana sea terrible, sea muy difícil. Y creo que en ese sentido, y hablando un poco del futuro, creo que lo que debería hacerse, aparte de preparar el sistema, hacer todo lo posible por generar, traer más ventiladores, habilitar más lugares de tratamiento, creo que donde estamos perdiendo la batalla es, uno, en los exámenes, uh-huh, en que ya hemos visto que hay falencia de insumos. El sector privado hoy en día está tomando 41% de los exámenes que se toman a nivel del país. Entonces, si el sector privado deja de tomar exámenes, vamos a perder una capacidad importante de testeo. Y decirle a todos esos pacientes que vayan al sistema público, que se están haciendo exámenes en el sector privado, va a significar un colapso para el sistema público. Entonces, es importante asegurar que haya continuidad en la toma de exámenes en cualquier lugar en que se atiendan pacientes. Y del mismo modo, creo que el otro elemento clave donde estamos fallando es nuestra capacidad de trazar a los contactos. Para que te hagas una idea, en Wuhan, donde se desarrolló la pandemia en China inicialmente, uh-huh, hay 7 millones de habitantes. Ahí un equipo de 9.000 personas llamaba a todos los contactos de las personas para aislarlos, para decirles, mira, tú estuviste en contacto con tal persona, tienes que quedarte en la casa. 9.000 personas. En Santiago, solo 50 personas hacen esas llamadas para 5.7 millones de habitantes. O sea, es un número claramente insuficiente. Y eso se ve reflejado en que hace tiempo que los reportes de epidemiología del MINSAL no se reporta ninguna trazabilidad de los contactos. No se nos dice, por ejemplo, qué porcentaje de los contactos fue localizado dentro de las primeras 24 horas desde que se le tomó el examen al caso índice, al primero, digamos. ¿Cuántos contactos fueron? ¿Qué porcentaje de los contactos fue efectivamente ubicado en esas primeras 24 horas? Entonces ahí estamos perdiendo la batalla, porque es muy probable, y eso yo lo veo con mis pacientes también, que los exámenes llegan tarde, los pacientes se les entrega el resultado de los exámenes 2-3 días, y si ese examen se les entrega tarde y más encima los contactos son localizados con demora, perdemos tiempo muy valioso y ahí se nos escapa de control la epidemia. Al final, controlar una epidemia se basa en los mismos principios básicos siempre, que es diagnosticar, trazar y aislar. Hay que diagnosticar rápido y ahí estamos fallando hoy en día. Trazar rápido, o sea, ubicar rápidamente a los contactos, y ahí pareciera ser que también estamos fallando. Y aislar, que esa última categoría se vuelve crítica hoy, dado que al expandirse la pandemia a lugares con mayor fragilidad social, es impensable decirle a alguien, mira, te enfermaste, vives en un CITE en Santiago, anda a cumplir la cuarentena ya. Porque esa persona vive en una condición de hacinamiento con otras 4 o 5 personas. Entonces, esa persona tiene que ser trasladada a un hotel sanitario, donde pueda estar una cama, un baño, una condición, digamos, no tiene que ser una cama hospitalaria, sino simplemente una cama donde pueda ser supervisado ese aislamiento. Se requiere escalarlo, hacer crecer esa capacidad de hoteles sanitarios para efectivamente aislar. Es otro punto donde estamos fallando.
Juan Carlos, ¿y qué pasa con la población de mayor riesgo, que es la población efectivamente de adultos mayores? Mayor riesgo no solo de contraer la enfermedad, sino que sobre todo de que la enfermedad se agrave y que necesiten ser hospitalizados, que necesiten cuidados intensivos y eventualmente puede llevarlo a esta situación a la necesidad de ventilador e incluso de fallecimiento. Es lo que se ha visto en otras partes del mundo, es lo que ha pasado también acá en Chile con con un número importante de adultos mayores que han fallecido. ¿Se están, a tu juicio, se están tomando las medidas para evitar que esa población efectivamente sea la más afectada?
Hoy se recomendó, por ejemplo, a todos, se amplió la cuarentena a nivel nacional a todos los adultos mayores, los mayores de 75 años, claro. Dijo. Uh-huh. Claro, sí. Yo creo que desgraciadamente eso debería ampliarse a los mayores de 60, o sea, esa es la realidad. Una persona mayor de 60 años es el grupo de riesgo para esto. Y en la situación que estamos ahora, en que estamos realmente al límite de ventiladores, o sea, no hay muchas alternativas, o sea, no tenemos mucho margen. Para decir, mira, ¿qué pasa si, subimos un poco y decimos, mira, que sean los mayores de 70? Porque eso deja expuesto un mayor número de la población. Para que te hagas una idea, los mayores de 65 en Chile, ¿ya? Son del 11% de la población, ¿ya? Es un número gigante. Entonces, hoy evidentemente, esa es la población de riesgo. Y ahí es donde tenemos que actuar. Entonces, yo habría extendido esa cuarentena para los adultos mayores a todos los mayores de 60 a nivel nacional, porque efectivamente estamos en una situación bastante dramática. Ya están colapsados prácticamente la capacidad de ventiladores mecánicos de Santiago, casi colapsada la capacidad de UCI de Santiago. Entonces, el margen de error de verdad es cero. O sea, tan sencillo como eso. No hay muchas más opciones que tomar medidas drásticas que permitan contener esta curva de hospitalizados y evitar algo de lo que Chile no se ha salvado aún, que es un escenario duro como lo que vimos en España, como lo que vimos en Italia. O sea, Chile no está exento de eso. Y si no se toman las medidas de salud pública adecuadas, a esta epidemia no le vamos a ganar con ventiladores mecánicos. Tengámoslo claro eso. Nunca va a haber suficientes camas, nunca va a haber suficientes ventiladores mecánicos si la epidemia se deja fuera de control sin medidas de aislamiento, sin distanciamiento, sin cuarentena, que son las medidas, por así decirlo, de salud pública, las medidas preventivas. Si no ponemos énfasis en esas medidas, acá no va a haber ningún cargamento de ventiladores, cargamento de camas que nos venga a salvar, porque ninguno va a ser suficiente. Para que te hagas una idea, en Inglaterra estimaron que si la pandemia se, digamos, diseminaba sin control, el requerimiento de camas UCI iba a ser tanto como 30 veces la capacidad del sistema. Y te doy un dato que todos los países como Inglaterra, España, Italia, partieron la pandemia con 3 veces más camas críticas que nosotros. Entonces, si ellos se preocuparon y ellos establecieron medidas de cuarentena, más aún lo deberíamos hacer nosotros, que partimos con menos camas críticas, tenemos una población más frágil y tenemos una población que tiene peores condiciones para cuarentena.
Bueno, el panorama la verdad que es tremendamente sombrío en esta descripción que nos hace el doctor Juan Carlos Said, sí. Máster en Salud Pública, internista del Sótero del Río. Esperamos que, bueno, que las medidas que ya se han tomado empiecen a tener efecto, empecemos a notarlo y que este momento, que va a ser sin duda el más duro, lo podamos efectivamente superar. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Nada, con aire fresco, ¿eh? Que esté muy bien.
Hasta luego.